Hola señoras, muy buenas tardes. Pues de nueva cuenta, otra vez más, aquí el martes 15 de junio, saludándolos el andariego para todo el mundo. Gracias a todos los, la audiencia, los radio oyentes de podcast. Hay algunas personas que me están preguntando o me están diciendo que por qué no hablo sobre la inmigración, señores. Y bueno, antes de comenzar a darles una idea de cómo está la situación de inmigración, quiero recalcar que yo no soy ningún abogado, no trabajo para ninguna firma de abogados de inmigración, no trabajo para ninguna oficina de inmigración, solo soy un podcaster, señores. Yo solamente doy opiniones y puntos de vista. Y bueno, en esta ocasión voy a dar mi punto de vista y les voy a pasar una información que saqué de una oficina de abogados, y esto fue lo que me mandaron. Y voy a empezar con la pregunta 25 de mucha gente que se pregunta que cómo determina el gobierno mi fecha de prioridad. Bueno, pues miren, aquí dice: la fecha de prioridad es determinada y establecida por el día que el servicio de inmigración, el USCIS o el Departamento Laboral, recibe su aplicación para la visa o para la certificación laboral. Es la pregunta 26 que mucha gente se pregunta: ¿cómo puedo hacer una cita con el USCIS para hacer preguntas sobre mi caso? Y bueno, pues la respuesta es fácil, señores. Las citas con el USCIS se pueden realizar a través de su página de internet. En la pregunta 27, los que han tenido una entrevista con inmigración, el USCIS, yo radiqué mi solicitud hace mucho tiempo y no he obtenido respuesta. ¿Puedo hacer algo para acelerar el proceso? Esto es la pregunta que mucha gente se pregunta. ¿Puedo hacer algo para acelerar el proceso? Y bien, esto es lo que dice aquí, señores. Usted puede tomar una acción legal contra el USCIS para demandar una respuesta a su solicitud o que se le adjudiquen si el Departamento de Inmigración se está demorando más de lo normal en decidir su caso. La siguiente página de nuestra compañía incluye información sobre la elegibilidad, el proceso, costo, documentos necesarios y requisitos para esta acción legal. La demanda contra inmigración de U.S. En una pregunta que se hace, en la pregunta 28, ¿se puede transferir una visa J1 a una visa O? Sí se puede, sin embargo, esto no cancela o tiene ningún efecto en el requisito de los 2 años de residencia extranjera, si estos se aplican. Y pues en la pregunta 29, si en una aplicación para motivos diferentes de inmigración me presenté como ciudadano americano, ¿es esto un impedimento para solicitar la residencia o a la ciudadanía de los Estados Unidos? Bueno, pues miren, señores, esto es lo que dice aquí. Es donde yo digo que si queremos vivir en este país o estar en este país, hay que caminar siempre derecho, señores. Todo el tiempo hay que caminar derechos. Nunca mentirle a ningún oficial de policía. a cualquier persona que represente la ley de este país, mucho menos a inmigración. Porque dice, miren, miren lo que dice aquí: presentarse como ciudadano americano falsamente siempre puede producir un impacto negativo en cualquier proceso de inmigración y en algunos casos puede resultar en cargos criminales. Si esto es o no un impedimento para cambiar su estatus depende de las circunstancias de la falsa declaración, y por lo tanto ese tipo de casos siempre deben ser revisados cuidadosamente por un abogado de inmigración antes de que se tome cualquier acción, señores. Yo pienso que es muy importante, antes de presentar algún papel, algún reclamo al Departamento de Inmigración, es muy importante buscar la ayuda de un buen abogado que se dedique exclusivamente en problemas migratorios, señores. Así se van a hacer las cosas bien. Bueno, esa es mi opinión. Miren, en la pregunta 30, que la gente se pregunta, ¿puedo aplicar por una extensión de mi visa de turismo? Aquí es lo que dice, miren. Sí, las personas que están en los Estados Unidos y que ingresaron con una visa de turismo B1 o B2 pueden aplicar para extender su estatus de visitante siempre y cuando tengan una tarjeta I-94 o I-94 válida y esta no esté vencida. Y la solicitud para la extensión será recibida por el USCIS dentro del tiempo por el cual la visa fue autorizada inicialmente. Es importante que la persona pueda demostrar que él o ella tiene los recursos económicos para quedarse en los Estados Unidos sin trabajar. En la pregunta 31, dice, si entré a los Estados Unidos con una condonación de visa, ¿puedo aplicar para una extensión de esta? Y la respuesta es no. La condonación de visa no permite que la persona extienda su estatus de visitante. En la pregunta 32, esas personas que se dicen, ya llevo mucho tiempo en Estados Unidos, ¿puedo obtener una tarjeta verde o residencia? Y bueno, esto es lo que dicen los abogados. Esto es posible si usted califica para un caso de cancelación de remoción. Esta opción es disponible para no residentes que están en procesos de remoción frente a un juez de inmigración. Si el no residente ha estado en los Estados Unidos de manera continua por lo menos 10 años, ha tenido una buena conducta moral y se puede establecer que su remoción sujetaría a un familiar inmediato que es residente permanente legal o ciudadano americano, a dificultades excepcionales y extremadamente inusuales. Al revisar la evidencia, el juez de inmigración puede cancelar el proceso de remoción y otorgar al extranjero residencia permanente. Residentes permanentes que han sido condenados por ciertos tipos de crímenes y por consiguiente colocados en proceso de remoción de los Estados Unidos también pueden ser elegibles para cancelación de remoción. Si ellos han estado presentes condenados de un crimen, si ellos han estado presentes continuamente en los Estados Unidos como residentes legales por 7 años y no fueron arrestados y condenados de un crimen durante los primeros 5 años de residencia. Bueno, pues hay que ver la información sobre elegibilidad, proceso y documentación necesaria en la sección de cancelación de remoción de nuestra página web. Es lo que se preguntan, que viene siendo la pregunta 33. Los que se preguntan, ¿cómo se puede perder la tarjeta verde o residencia de Estados Unidos? Bueno, pues existen varias razones por las cuales una persona puede perder su residencia permanente en los Estados Unidos. Las más comunes incluyen permanecer fuera de los Estados Unidos durante un largo periodo de tiempo o más de 180 días, ser condenado por un crimen, dar falsas declaraciones o información correcta en solicitudes de inmigración. En el caso de los residentes condicionales, no aplicar oportunamente para la eliminación de las condiciones de la residencia, el incumplimiento de los requisitos del estatus condicional y la violación de ciertas reglas y reglamentos de inmigración. Ahí está, señores, para que se den cuenta qué tan fácil es perder la tarjeta verde, señores. Hay que tener cuidado con todos estos papelitos. Y esos señores ya mayorcitos, por decir de mi edad, 50 y tantos para arriba, en la pregunta 34 ellos se preguntan, bueno, ¿y si soy mayor de edad, tengo que tomar el examen de inglés y de historia en la entrevista de naturalización para obtener la ciudadanía americana? Esto es lo que dicen los abogados. Usted no tiene que tomar el examen de inglés, pero sí tiene que tomar el examen de cívica e historia. Ahora, tiene 50 años de edad o más en el momento de radicar su aplicación de ciudadanía, naturalización, y usted ha vivido como un residente permanente legal en los Estados Unidos por 20 años. A esto también se le refiere como la excepción 50-20. Tiene 55 años de edad o más en el momento de radicar su aplicación de ciudadanía o la naturalización, y usted ha vivido como un residente permanente legal en los Estados Unidos por 15 años. A esto también se le refiere como la excepción 55-20. Si usted cumple con estos requisitos de edad y parámetros de residencia, usted puede tomar el examen de cívica e historia en su lenguaje nativo. Sin embargo, usted tiene la obligación de traer a la entrevista un intérprete que tenga fluidez en su idioma nativo y en inglés. Si usted tiene 65 años de edad o más y ha sido un residente permanente legal en los Estados Unidos por al menos 20 años, al momento de aplicar para la ciudadanía de Estados Unidos, se le dará consideración especial en cuanto al requisito del examen de cívica. Está muy buena información, señores. La pregunta 35 que también la gente se pregunta. Estoy bajo estatus de opción practical o trineo, lo que le llaman la OPT. Ahora se pregunta, ¿puede mi empleador aplicar para mi residencia sin aplicar? ¿O antes de aplicar para mi visa H1B? Existen alternativas para obtener permiso para permanecer en estado legal y ser elegible para trabajar en los Estados Unidos, aparte de la visa H1B, lo cual es importante debido a las limitaciones en el número de personas que pueden obtener la visa H1B cada año. Una de las principales alternativas puede ser la petición de residencia a través de un empleo. Los periodos de OPT en general son de 1 a 3 años, lo cual muchas veces permite que se complete el primer paso de la residencia basada en empleo. El OPT, que quede claro, es lo que le llaman la práctica opcional de trineo. La residencia basada en empleo generalmente implica tres etapas diferentes: un LCA, aplicación de condición de trabajo por sus siglas en inglés, un I-140, petición de visa de inmigrante, y un I-485 de la DS-260, que esa petición es petición de residencia. El LCA normalmente toma de 9 a 14 meses para completarse, y una vez es aprobado, si el beneficiario o individuo que está siendo patrocinado está en los Estados Unidos con OPT y la fecha en el boletín de visas está el día corriente o el día al corriente para la categoría de esta petición, entonces el empleador puede radicar el formulario I-140, que es la aplicación de inmigrante para un trabajo extranjero, y el beneficiario puede radicar el formulario en la I-485, aplicación para registrar residencia o ajustar un estatus, y radicar el formulario I-485 permite al beneficiario obtener un permiso de trabajo y viajar independientemente de su visa anterior, y que permite la renovación anual de estos permisos hasta que la petición de residencia se complete, que generalmente toma alrededor de 2 años. La opción de aplicar para residencia basada en empleo es a menudo pasada por alto, debido a que muchos creen que un individuo debe de tener primero la visa H-1B antes de ser considerado para la residencia. Este no es el caso, y si un empleador está dispuesto a patrocinar a su empleado, pueden existir muchos beneficios por esta alternativa, señores. So, búsquese un buen patrón, eso es lo que les puedo recomendar. La pregunta 36, que es la que muchos se preguntan: ¿qué opciones tengo si mi estatus de opción de entrenamiento práctico se vence pronto? Una persona a quien se le va a expirar el estatus de opción de entrenamiento práctico puede aplicar para cualquier estatus de visa de no inmigrante, para el cual califique, incluyendo aplicar para la extensión de su visa de estudiante F1. Si planea continuar estudiando en los Estados Unidos, generalmente cualquier aplicación de visa de no inmigrante debe ser representada antes de la expiración del estatus de OPT para permanecer legalmente presente en los Estados Unidos, y esta presencia legal continuará hasta que se decida si se aprueba la aplicación. Es importante utilizar la asistencia de un abogado experimentado en inmigración, ya que si la aplicación que usted presente es negada, usted puede quedar fuera de estatus. Como le dije, usted puede quedar fuera de estatus. Hay una nota importante sobre este documento, señores. Miren, la información contenida de este sitio web es general en su naturaleza y sujeta a cambios en cualquier momento. Como tal, no se aplica a todas las situaciones. Por lo tanto, no se debe considerar como consejo legal bajo ninguna circunstancia. Por favor, asegúrense de consultar a un abogado respecto a su situación específica antes de comenzar un proceso legal. Para mayor información deben contactarse con los abogados de inmigración en cualquier parte de la nación. Ya les dije, yo solo soy un comentarista, doy mis opiniones y mis puntos de vista. Yo soy el andariego. Por hoy es todo, señores. Ojalá que esta poquita de información, que es mucha, en diferentes lados nos está llegando informaciones migratorias. Espero que la de hoy les haya servido. Les agradezco que escuchen mi podcast. Yo regreso mañana con otra parte informativa de nuestra inmigración, señores. Gracias, pasen buenas noches.